los amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Ahí vienen los indios, corre Manuel. Ahí vienen los indios, corre Manuel. Con el hacha en la mano. Con el hacha en la mano.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Gracias por estar con nosotros un lunes más en otro programa más de Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero. También quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Latinoamérica y los Estados Unidos que nos siguen lunes tras lunes en este programa que se transmite a través de WPRA 990 AM y por supuesto a través de Facebook Live. Hoy tenemos varios temas muy importantes, los cuales estaremos discutiendo en el transcurso de nuestro programa. Mire, estaremos hablando de los líderes en la final. Muy importante que usted conozca quiénes fueron esos peloteros que destacaron grandemente en la final. Además, los líderes individuales de los indios de Mayagüez. Suenan aires de cambio en el equipo de Santurce. Ya hay varios equipos listos para la Serie del Caribe. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos escuchando varios campeonatos en esta semana y 7 audios de los mismos. Nunca en la radio y en Facebook se había escuchado nada igual. Y mire, para ustedes fanáticos de los indios de Mayagüez, estaremos conversando con el presidente de nuestra novena, José Julio Feliciano. Nuevamente, Grandes Ligas está hablando de nueva tecnología. Se refuerzan los criollos de Puerto Rico y mucho más en este programa de Indios de Corazón. Pues mire, que ha comenzado.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM. Y antes de conversar con el presidente de nuestra novena de los indios de Mayagüez, vamos a excusar a nuestro gran amigo y colaborador Noel Mártir Arcelay y también llevarle a ustedes la noticia de que la mamá ha estado mejorando, gracias a Dios, gracias a todos ustedes por sus oraciones, y de verdad que es muy importante que nos unamos en oración en momentos, pues mire, en que todos lo necesitemos, y más aún en una situación como la que está pasando nuestro gran amigo Noel Mártir Arcelay. Además, quiero unirme a la pena que embarga a la familia Pérez por el fallecimiento de Quique Pérez. Muchos lo conocen como Quiquín Pérez. Quique Pérez, entre muchos, yo soy uno que le agradezco grandemente, porque cuando me criaba allá en Residencial Sábalos, pues él me dio la oportunidad de aprender a jugar pelota. Además, jugué con varios equipos de los cuales él fue dirigente y él formó allá en Residencial Sábalos, como le estaba comunicando. Así que triste la noticia, nos unimos a la familia Pérez por el fallecimiento de un gran amigo, una persona muy querida. Fuimos muchos los que aprendimos a jugar béisbol. Incluso yo fui a muchos juegos cuando niño, en los 70, con Quique Pérez allá en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Me toca. Realmente me toca. Quique Pérez, según cuenta la historia, fue el que propuso que en Mayagüez se comenzara a entregar el premio del Indio Estrella. Eso cuenta la historia, es lo que siempre hemos escuchado. Así que Quique Pérez marcó mucho el béisbol en el Residencial Sábalos. Fue alguien bien importante para muchos niños como yo. Y además fue alguien bien importante para el equipo de los Indios de Mayagüez. Descanse en paz nuestro gran amigo Quique Pérez. Tenemos en línea telefónica a... Bueno, se cayó la llamada, vamos a llamarlo nuevamente. Tenemos el... estamos llamando al presidente de los Indios de Mayagüez.
Hello.
Ahora sí, buenas noches, José Julio Feliciano.
Buenas noches, Héctor, saludos.
Buenas noches, gracias por estar compartiendo nuevamente aquí con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, el equipo de Caguas se acaba de reforzar. Se lleva a nuestro receptor Bebo Pérez, se lleva a la primera base TJ Rivera, se lleva a la segunda base Brett Rodríguez, se lleva a la tercera base Emmanuel Rivera, se lleva en los bosques a Dani Ortiz, a los lanzadores Stout, Webb, Fuentes y Francisco. ¿Quién fue el que quedó campeón, Mayagüez o Caguas? Porque realmente nos reconocen llevándose el gran talento de Mayagüez. ¿Qué le parece?
Sí, definitivamente, se llevaron a nueve, reforzaron el equipo con nueve indios, así que son contentos por esa selección de jugadores.
Eso es algo importante porque demuestra la calidad de nuestros jugadores, son nueve. Y prácticamente los infield completo, faltó Jeremy Rivera. Así que yo creo que esto es un reconocimiento y nos dice mucho a los fanáticos de los Indios de Mayagüez de que tuvimos una novena, el cual el gerente general del equipo de Caguas, Motorista Feliciano, debo decir, pues está reconociendo el gran talento de los Indios de Mayagüez. Así que las redes sociales están diciendo, mire, se llevaron prácticamente el equipo indio completamente, que esto es muy bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
Estamos ya tranquilos, siempre rodito, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Coger las cosas con calma. No es fácil, ¿verdad? Yo soy un competidor en todo lo que hago, ¿verdad? Y es un poco frustrante que por cuarto año consecutivo no hayamos podido traer ese título que tanto quiere la capital de la web, ¿verdad? Y no hay excusa, este año no hay excusa, el equipo estuvo completo, jugaron una serie mejor que nosotros y si te fijas, pues nosotros en la serie final ha sido uso y costumbre en las pasadas series, por alguna razón, ¿verdad? Este año anotamos 3.3 carreras menos en la serie final, que en la serie semifinal contra Carolina, y casi 3 carreras menos porque anotamos por juego en la serie regular. Pues yo entiendo que el picheo estuvo ahí, hubo 3 juegos sumamente cerrados, no pudimos defender la casa, o sea, perdimos 3 juegos en el Isidoro García, y así pues es muy difícil tú salir airoso ante un gran equipo, ¿verdad? Como los líderes de Caguas y cualquier rival que enfrentemos en series finales en el futuro, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis. Yo estoy haciendo como administrador del equipo mi análisis, ¿verdad? Porque descifrar, ¿verdad? Que es muy difícil ganar, ¿verdad? Pero yo creo que este año nosotros tenemos el equipo, un equipo bien sólido, y entendemos que el resultado va a ser otro, pero no pudo ser así, así que tenemos que esperar y luchar algo más, ¿verdad? Lo que comience a ir nuevamente la temporada y ya en verano empezar a trabajar, pero definitivamente es algo que personalmente me preocupa, ¿verdad? Que es algo que está sucediendo continuamente. En la final los bates se caen, tú En ese último juego, Caguas hizo 13, con 13 hits, nosotros 4, y así es muy difícil cruzar el Leidosa.
Tom Gamboa dijo a través de este programa Indios de Corazón, qué difícil es ganar un campeonato en Puerto Rico, y estoy citando sus palabras, no sabía que era tan difícil. Y aquí los equipos se preparan muy bien, Mayagüez tuvo un magnífico equipo, debemos de sentirnos más que orgullosos, Caguas pues jugó mejor definitivamente, así que como usted dice, hay que analizar qué fue lo que ocurrió con un gran equipo, pero aún así hay que reconocerlo a usted, José Julio Feliciano, por una labor titánica manteniendo un equipo ante una pandemia, a Héctor Otero, que mantuvo un equipo, trajo a Jim Haley, a Luis Matos, que fue el hombre que armó la pieza, porque no es cuestión de pensar de que el equipo batió y lanzó, no. Luis Matos es quien decide la alineación, quién va a lanzar, él es el hombre que los escoge, los acomoda, esas piezas las acomoda y esas piezas dan resultados como lo vimos en la serie regular gracias al dirigente y a Héctor Otero. Hay que darle a usted el mérito porque mantuvo el equipo jugando en la pandemia a pesar de las restricciones del gobierno, la ausencia de fanáticos, además una novena que tuvo sus problemas en ciertos momentos, Crane tuvo problemas, Emmanuel se lastimó, pero sin embargo usted mantuvo el equipo en marcha. Hay que felicitarlo, hay que mantener la cabeza en alto, porque usted ha hecho un equipo grande, 4 finales, cierto, no hemos logrado el campeonato, pero ya quisieran otros equipos llegar a 4 finales corridas. No es excusa, pero sin embargo hay que ver un hecho. Nuestro equipo ha luchado y se ha mantenido 4 finales ahí en una gran batalla. Así que de verdad hay que felicitarle a usted, porque sabemos de que no es fácil estar al frente de un equipo. Y más con esta pandemia, segundo año de pandemia, pérdidas y todo esto. Y usted todavía decide venir un año más con los Indios de Mayagüez. Ya dicho esto, hábleme un poco de ya los conocidos contratos de Luis Matos y Héctor Otero.
Discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta?
¿Podría hablarnos un poco de los contratos ya conocidos de Luis Matos y Héctor Otero?
Oye, tuve una conversación con ambos, ¿verdad? Y una conversación muy franca, muy sincera, muy larga, ¿verdad? Y con la decisión de volvernos a traer. Va a tener un contrato original de 2 años. El coronero, nos sentimos muy a gusto trabajando juntos. Igual Luis Mato, y creo que la decisión más correcta, muy personal, ¿verdad? Y cuando yo de la franquicia, es traerlos nuevamente a ellos y seguir luchando, esto, seguir luchando. La fanaticada respondió este año cuando se otorgó la dispensa para que pudieran haber muchos fanáticos en los estadios. El ambiente que yo vi este año de planeación y todo veía, y la fanaticada se merece que sigamos trabajando fuerte, ¿verdad? Para año tras año, ¿verdad? Buscar ese campeonato tan anunciado por todos.
¿Por cuánto tiempo es el contrato de Matos y el de Otero?
Bueno, esto todavía no se ha finalizado, pero no va a ser de un año, ¿verdad? Estamos todavía en conversación, no se ha finalizado, pero va a ser más de un año. No tengo la información ahora.
Usted habló del ambiente en el parque, indudablemente los pleneros sonaron muy bien, estaban muy bien acoplados. El público estuvo muy animado con los panderos, siguieron sus canciones, de verdad fue un ambiente muy especial, hacía mucho tiempo no sentía este ambiente. Por otro lado, Bumpy, buscándose problemas con los árbitros. No olvidemos que en el 2019 fue expulsado por Bultrón. Exactamente 17 de enero del 2019, Bumpy fue expulsado. Y Bumpy, pues, sacando un televisor, sacando una carta que usan para los exámenes de la vista. De verdad que el ambiente estuvo muy bueno. Hay una diferencia entre escuchar el juego, que es muy bueno, porque Arturo Soto Cardona es un tremendo narrador y le da ese sentido de emoción especial en la radio, pero también hay que estar en el parque. Como yo digo, vaya al parque y llévese a Arturo Soto Cardona en el radio y la va a pasar muy bien. Entonces, ¿usted se siente satisfecho por la cantidad de público que pudo asistir al parque?
Y la temporada iba espectacular. Nosotros estábamos teniendo unos números muy buenos hasta que el gobierno nos trancó con las 250 personas. Luego con la dispensa que se nos otorgó, la gente llegó, ¿verdad? Y tengo que decir que el año fue satisfecho con los resultados, ¿verdad? Económico, ¿verdad? Pudieron haber sido mejor, pero la gente respondió, la gente llegó y estuve a todos esos fanáticos, toda esa familia, pasándola bien en un ambiente sano, ¿verdad? Me llena de mucha satisfacción. Y es lo que, una de las razones por las que uno de la siempre quiere estar ahí, ¿verdad? Porque creo en los indios, que son lo que significan los indios para Mayagüez, a Puerto Rico, y no podemos dejar que esté muy buena, ¿verdad? Y mientras podamos, y Dios nos saluda, vamos a estar ahí.
Hablando sobre los refuerzos de los indios de Mayagüez, ¿podría comentarnos por lo menos las intenciones de qué jugadores van a traer para esta temporada nueva?
Es muy temprano. Esto se acabó la semana pasada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Chavillón tiene un interés grandísimo de regresar. Krim estuvo viajando a Estados Unidos con este motero, le digo que definitivamente quiere regresar y le encantó. Brandon Webb también, Haley, el Estado, por lo menos ese cuadro de jugadores. Parte, pues tienen mucho interés, hay que ver cómo se desarrolla esta temporada, ¿verdad? En Liga de Oro y estar bien de cerca, viéndolos, ¿verdad? Estando en comunicación con ellos, viendo sus números, cómo están jugando para tomar decisiones adelante, ya cuando se acerque la temporada.
Entre ese grupo de jugadores que se fueron contentos y que fueron marcados por Mayagüez, está Robert Rowland, porque Robert Rowland dio mucha promoción a través de videos. ¿También está él?
Ah, claro, sí, Robert Rowland también.
Qué bien. Le pregunto, hubo un uniforme que por causa ajena, pues claro, a su administración no se pudo usar, pero los fanáticos, yo que estuve allí en el parque, hubo momentos que los fanáticos decían, hoy sí usan el uniforme azul, ya definitivamente el uniforme azul entiendo yo que debe estar listo para la próxima temporada.
Sí, ese uniforme nunca llegó, ¿verdad? A causa ajena a mi voluntad, pero ese uniforme va a estar la próxima temporada, y se va a utilizar muchísimo. En la tienda se agotó completo, tú lo viste en el parque, sí. Muchos fanáticos con el uniforme azul, me gustó muchísimo y esperamos utilizarlo la próxima temporada.
La tienda de los indios, yo soy una de las personas que más llamada y mensajes recibo preguntando por los artículos de los indios de Mayagüez. ¿La tienda va a permanecer abierta todo el año o va a cerrar o está cerrada? ¿Qué nos dice?
No, ahora mismo está cerrada. Ahora mismo en las oficinas estamos trabajando, ¿verdad? Es algo que yo tengo que analizar, ¿verdad? Qué es lo más que conviene, si la podemos dejar abierta, quizás no allí en algún otro lugar, pero no hemos pensado en eso todavía. Yo sé que mucha gente pregunta y tendremos que analizarlo esto y ver qué es lo más que nos conviene a nosotros.
Un último comentario. Se ha escrito, hay quienes han comentado, y le pregunto su opinión al respecto. Según ha comentado, es que Caguas trajo tres lanzadores de última hora, los cuales Mayagüez no había tenido experiencia jugando con ellos. ¿Cree usted que a los jugadores de Mayagüez enfrentarse a tres lanzadores que no conocían pudo haber sido un factor determinante en la victoria de Caguas?
Puede ser, claro que sí. Puede ser. Pero hay que hacer los ajustes, ¿entiendes? Porque si todos los años sucede lo mismo con los rivales, pues hay que hacer los ajustes. Yo creo que aquí el campeonato se nos escapó de las manos por el bateo. Nosotros hicimos tres carreras menos que la regular y que la serie semifinal. El picheo, aparte del juego abierto con Moncagua, jugó por una carrera, que si intentamos analizarlo juego a juego, que posiblemente jugar igual que yo, pero lo tenemos vivo en la memoria, ¿verdad? Yo creo que el picheo en general, ¿verdad? Hizo el trabajo, pero no bateamos oportunamente y no pudimos generar más carreras.
Ahora sí, una última pregunta. Usted, como presidente de los Indios de Mayagüez, ¿cómo se sintió al conocer que todos los valores del año, por primera vez en la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, recayeron en los Indios de Mayagüez? ¿Qué comentario merece?
Bueno, el que uno bien orgulloso, bueno, bien contento por cada uno de ellos. Número 3, yo creo que el trabajo que hizo nuestro gerente general este año con todos los diputados fue extraordinario. Se trajeron unos refuerzos, yo creo que creen que va a ir 406 y tuvo un eslogan en la serie final. Chávez John, yo creo que ese muchacho se creció en la serie final durante toda la temporada, aunque no había tanto, pero ese guante en el centro fue extraordinario. Sí. El Stout, como de costumbre, ¿verdad? Tuvo unos números muy buenos. Dani Ortiz, jugador más valioso, y el Vicente tuvo tremenda temporada, así que muy contento de todos ellos y lo aceptado que tuvieron las firmas de los refuerzos. Yo creo que ese fue el resultado.
¿Algo más que quiera añadir, que quiera que los fanáticos de los Indios de Mayagüez conozcan?
Bueno, yo me he expresado anteriormente que para mí es un honor y un privilegio poder estar al frente. Yo escucho, leo los comentarios, ¿verdad? No hay excusa por no haber ganado este año, pero venimos fuertes, todos los años vamos a venir fuertes y vamos a tratar de poner un gran equipo para lograr el campeonato y para el beneficio de toda la práctica de los Indios de Mayagüez.
Muchas gracias, don José Julio Feliciano. Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, escucharon al presidente de la novena, José Julio Feliciano, conversando un poco con nosotros. Ya escucharon muchos de los refuerzos que tuvieron este año con nuestro equipo, interesados en regresar esta temporada de este año. Pero, como él bien dice, hay que seguirlos, hay que estudiarlos, hay que ver cómo se van comportando en el béisbol, en sus ligas. Así que no es cuestión de decir lo voy a traer nada más. Estudiar cómo se están comportando, en dónde estén jugando cada uno de los jugadores. Así, amigos fanáticos, seguimos en Indios de Corazón. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. Gracias por compartir con nosotros un lunes más. Este programa está activo todo el año. Nosotros seguimos la incidencia de nuestros jugadores, no importa en la liga que estén participando, México, Japón, Corea, Venezuela, Grandes Ligas, las menores, Liga Independiente, Canadá, no importa. Donde esté un indio, nosotros continuamos trayéndoles a ustedes la información de cómo están luciendo esos jugadores en el extranjero. Así que el compromiso es toda la temporada. Además, estaremos llevando a todos ustedes la incidencia de la Serie del Caribe. En cuanto a la final, mire, vamos a hablar un poquito de la final. Para algunos esto es agua pasada, sin embargo es muy importante que usted conozca la estadística de lo que ocurrió. Ya todos sabemos, y felicitamos a los Criollos de Caguas, máximos campeones de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, 20 campeonatos, nos quitamos el sombrero delante de ellos, también a tantos fanáticos de Caguas que nos ven, así que continúen con su gran alegría y no es para menos. En cuanto al bateo colectivo, el equipo de Caguas batió para 2.56, el equipo de Mayagüez batió para 2.24. En cuanto a hit, Caguas conectó 43, 38 de parte del equipo de Mayagüez. En la realidad, Caguas lució muy bien en el bate. En cuanto a los lanzadores, el equipo de Caguas lanzó para 2.40 y el equipo de Mayagüez lanzó para 5.11. Estamos hablando de los líderes de la final. En cuanto al bateo, nuestro Dani Ortiz lució mejor que nadie. Y es interesante porque Dani Ortiz arrancó la temporada regular encendido con el bate. En la semifinal estuvo encendido con el bate. En la final continuó. Por eso fue el más valioso, por eso fue elegido para participar en el equipo de los Criollos de Puerto Rico. Dani Ortiz batió en la final para 500. Angel Beltré, tremendo bateador del equipo de Caguas, le siguió con 444. Giancarlo Cintrón, 389. David Vidal, 375. Y le siguió nuestro Chávez John con 333. Chávez John es el tipo de pelotero. Usted pudo verlo en televisión. Usted pudo verlo en el parque. Un jugador alegre, fogoso. Usted lo veía allí en el parque pidiendo acción, riéndose, haciendo de todo un poco, dándole ánimo a un muchacho. Y un dato que me encantó mucho en esta final fue que ustedes se acuerdan que nuestro equipo de los Indios de Mayagüez hacían una expresión así como de un machetazo, de dar con el hacha, más bien con el hacha, de dar con el hacha. Pues si usted no notó, los jugadores de Caguas daban como una patadita, porque pues ellos son los criollos, representan pues la burra, como le decimos acá, de Caguas. Y estuvo bien jocoso eso. Hacía años que yo no veía estas expresiones en los jugadores. A pesar de todo, pues mire, la pasaron bien, porque se pierde cuando dejan de jugar béisbol y comienzan a verlo como un trabajo, aunque lo es, pero siempre hay que jugar. Así que de verdad que me gustó mucho ver esto. Digo, no me gustó tanto, vamos a ser reales, pero estuvo bien. Me gustó ese ánimo de ambos equipos. En cuanto a carreras impulsadas, Dani Ortiz de Mayagüez y David Vidal fueron los que más hombres trajeron al home con 7. Edwin Díaz de Caguas, Jonathan Morales de Caguas y Raymond Fuente. Edwin Díaz y Jonathan Morales de Caguas, 5, y Raymond Fuente, 4, también del equipo de Caguas. En cuanto a los cuadrangulares, Dani Ortiz de Mayagüez y Edwin Díaz de Caguas, 2, David Vidal, Angel Beltré y Nelson Vázquez de Caguas, 1, bases robadas, Chávez John de Mayagüez, 2, Giancarlo Cintrón de Caguas, John Neswi Fargas de Caguas, Angel Beltré de Caguas, David Vidal de Caguas, Brett Rodríguez de Mayagüez y Roberto Bebo Pérez de Mayagüez, todos finalizaron con una carrera. Estamos hablando de los líderes de esta final que terminó hace una semana. En cuanto a los lanzadores, Nivaldo Rodríguez de Caguas, 0.00, Oscar de la Cruz, 1.80, Miguel Martínez de Mayagüez, 1.80, Jordi Cabrera, 2.45 de Caguas y Fernando Cruz, 3.60 de Mayagüez. Lo que estábamos comentando con el gerente general, con el presidente de los Indios de Mayagüez, José Julio Feliciano, es que pues, es probable que al traer Caguas estos lanzadores, lanzadores a los cuales Mayagüez no estaba acostumbrado a ver, muy buenos lanzadores, pues quizás esto tuvo que aportar a que el bate de los equipos, del equipo de los Indios de Mayagüez se cayera. Indudablemente Caguas mostró un tremendo cuerpo monticular. En cuanto a los ganados, pues mire, de Mayagüez, Miguel Martínez 1, Zach Mackenham de Caguas, Ricardo Vélez, Nivaldo Rodríguez y Alexis Díaz con 1 del equipo de Caguas. En cuanto a los ponches, Eric Stout nuevamente sobresale con 10, seguido por Oscar de la Cruz de Caguas con 6, Miguel Martínez de Mayagüez 4, Mitch Lively de Caguas con 4, Darrell Thompson de Mayagüez 4 y siguen de Caguas Jordi Cabrera, Alexis Díaz y Ricardo Gómez, también del equipo de los Criollos de Caguas. Vamos a hablar del bateo individual de los Indios de Mayagüez. A mí me gusta que podamos traer estas estadísticas, así usted sabe más o menos cómo lucieron nuestros jugadores en la novena individual. Pero antes vamos a saludar a varios amigos que nos siguen en Indios de Corazón, a Edwin Pérez, Eddie Figueroa. Eddie, haces tremendo trabajo. Lo reconocemos. Haces un trabajo excepcional, invaluable para todos nosotros los periodistas y los que seguimos el béisbol. Te damos las gracias a ti, Edwin Figueroa Traveso. José Miguel López, siempre agradecido. Milly García, Francisco Vélez, Larry Castillo, Billy Joe Pérez, Jeanette Álvarez, Ana Rosado, saludos para Ana, Junior Cancel, Miguel Méndez, Roberto Mercado, Kiko Luis Valle, Henry Hernández, Olga Agrón, gracias Olga, Carlos Avilés, El Tali Talavera, Norberto Muñoz, Luis Santiago, Carlos Alvarado, a todos ustedes, gracias por estar en sintonía. Jenny Mercado, Marcos Colón, Martín Ruiz, Joana Barrientos, gracias siempre por estar compartiendo este programa Indios de Corazón. Estamos a través de WPRA 990 AM y por Facebook Live en la página Indios de Corazón. Ahora sí, vamos al bateo individual de nuestros jugadores, los Indios de Mayagüez. Dani Ortiz batió para 500, Chávez John para 333, Jim Haley para 316, Brett Rodríguez para 235, TJ Rivera para 190. En cuanto a los hits, pues mire, Dani Ortiz con 9, Jim Haley con 6, Chávez John con 5, TJ Rivera Brett Rodríguez y Roberto Bebo Pérez con 4. En cuanto a los dobles, Danny Ortiz con 2, TJ Rivera y Chavez John con 2, Gene Haley, Brett Rodríguez y Roberto Bebo Pérez con 1. Los triples de Mayagüez solamente Chavez John con 1. Cuadrangulares, Danny Ortiz con 2. Carreras impulsadas, Dani Ortiz con 7, Emanuel Rivera, TJ Rivera y Chavez John con 2, Gene Haley y Jeremy Rivera con 1. En cuanto a los lanzadores, Miguel Martínez ganó 1, los ponches, Eric Stout con 10, Miguel Martínez y Daryl Thompson igualaron con 4. Efectividad, Miguel Martínez 1.80, Fernando Cruz 3.60, Eric Stout 4.70, Melvin Fuentes 0.00 y Chase Sugar 2.70. Bueno, como ya hemos hablado, pues los criollos de Puerto Rico seleccionaron varios jugadores de los indios de Mayagüez para reforzarse. Quisiera hablarles de cómo lucieron ellos en la regular. Roberto Bebo Pérez pues, no tuvo un promedio elevado en la regular, pero vamos a hablar de TJ Rivera. TJ Rivera batió para 2.83. Brett Rodríguez batió para 3.33, líder en anotadas y en bases por bola recibida. Todos sabemos que Brett Rodríguez fue el novato del año. Emanuel Rivera en la regular batió para 3.21. Recordamos que Emanuel Rivera recibió nuevamente un bolazo en la mano, lo cual lo mantuvo completamente alejado del equipo de Mayagüez en lo que restaba de regular. Se integró en el equipo en la semifinal, donde lució muy bien, aunque en la final pues, estuvo tímido con el bate. Sin embargo, en la regular lució para 3.21. También los criollos seleccionaron al guardabosque Danny Ortiz. Estamos muy acostumbrados a Danny Ortiz. Danny Ortiz es uno de los mejores guantes en nuestra liga. De mucho tiempo, de muchos años, Danny Ortiz ha sido un gran guante para los indios de Mayagüez. Recibió el premio de el jugador más valioso por segunda vez en su carrera. En la regular batió para 302. Fue líder en cuadrangulares con 9 y en carreras impulsadas con 28. Lanzadores que los criollos de Caguas también se refuerzan. De los indios de Mayagüez, Eric Stout en la regular lanzó para 1.24 de efectividad, 3-0. Fue el récord segundo en la liga en victorias. Nelvin Fuentes, el regreso del año, lanzó para 3.24, 3-0 también. Igualó con Eric Stout en segundo lugar en la temporada regular. Braden Webb lanzó para 3.7, líder en ponchados con 40. Carlos Francisco, 2.57, 2-1 en la regular. Todos los juegos de la Serie del Caribe serán transmitidos por Guapa Deportes. El equipo de Puerto Rico, los criollos de Puerto Rico, debutan el día 28 a las 10 de la mañana. ¿Cómo se confeccionó en total la novena? El dirigente Ramón Vázquez, los jugadores del cuadro, Giancarlo Cintrón, Bimael Machín, Edwin Díaz, David Vidal, Emanuel Rivera, TJ Rivera, Luis Vázquez y Brett Rodríguez. En la receptoría, Jonathan Morales, Juan Centeno y Roberto Bebo Pérez. En cuanto a los lanzadores, Nivaldo Rodríguez, Jordi Cabrera, Oscar de la Cruz, Eric Stout, Luis Leroy Cruz, Zach Muckingham, Cristian Torres, Nelvin Fuentes, Iván Maldonado, Ricardo Vélez. En cuanto a los guardabosques, Roberto Enrique, Raymond Fuente, Joneswi Fargas, Dani Ortiz y Nelson Velázquez. Alexis Díaz, los lanzadores que se me quedaron, Alexis Díaz, Braden Webb, Carlos Francisco, Aumeris Rosado, Fernando Cruz y Ricardo Gómez. Realmente el equipo se ve fuerte, se ve sólido. Por cada esquina que usted lo vea, el equipo se ve muy bien. Claro, en el papel se ve muy bien. Sabemos que son muy buenos peloteros que han dado el todo en la serie regular y en la serie final. No hay duda de ellos. Creo que llevamos uno de los mejores equipos para representar a nuestra isla en la serie del Caribe. Repetimos, las incidencias de la serie del Caribe lo podrá ver usted por Guapa Deportes. En otro tema, pues mire, el equipo de Santurce dio a conocer que Lino Rivera se encamina a convertirse en el nuevo presidente de la novena. Lino Rivera es uno de los dirigentes que más ha ganado en el béisbol invernal en Puerto Rico y en el Caribe. Va a estar sustituyendo a Justo Moreno, quien se va a acoger al retiro. Rivera ha ganado cetro en Puerto Rico, México y República Dominicana. Ha ganado con los Gigantes de Carolina en Puerto Rico y los Criollos de Caguas. Así que esas son las nuevas noticias que están ahora sonando en cuanto al equipo de los Cangrejeros de Santurce. Estábamos comentando hace un momento una noticia que no debe ser nada nueva para los amigos fanáticos que nos siguen Indios de Corazón, porque nosotros hemos estado al tanto de esta comunicación y el hecho que nuevamente Grandes Ligas está diciendo que van a usar el árbitro robot. Ya lo estuvieron experimentando en varias ligas menores. Ahora están diciendo que lo van a usar en la AAA, que es muy cerca que se esté utilizando en las mayores. Y mire, vamos a explicar lo que es el árbitro robot, ya que varios amigos fanáticos han preguntado. No es que van a poner un robot detrás del bateador. No es eso. No es eso. Es que va a haber una cámara en el center field, como la que hay prácticamente en los juegos que usted ve, que puede notar el lanzamiento muy claro. Pues es lo mismo. Lo único que este robot o esta computadora o esta tecnología, como usted mejor crea llamarle, va a enviarle una señal al árbitro que está en home, el árbitro principal. Esta señal él la va a recibir a través de un beeper, ¿verdad? Un tipo beeper que lo va a tener en su bolsillo. Y de acuerdo a un sonido o a una vibración o ambas cosas, le va a indicar cuál es bola y cuál es strike. Esto tiene una ventaja enorme, ¿verdad? Si es que logran programar esto, si es que la zona del strike pues es la adecuada, ¿verdad? Tiene una gran ventaja porque así pues no habría tanta discusión con las bolas y el strike. Pero también, mire, no podemos de olvidar que hay ocasiones en que al árbitro se le pasa. Como dice Arturo, bola, dijo el árbitro. Saludos para don Arturo, que Dios se le pasó. El día 22 se dedicó la cabina de transmisión allá en el Cholo García, pude hablar con él. Pues a veces los árbitros, la bola se ve ahí en la zona de strike y el árbitro pues canta, ¿verdad? Pues con esto se pretende finalizar de una vez por todas la controversia en cuanto a cantar Bolas y Strike. Así que vamos a ver, dice que está más cerca que nunca el árbitro robot para esta temporada de Grandes Ligas. Dicho sea de paso, hubo una reunión entre los dueños y el presidente, el comisionado de Grandes Ligas, y aparentemente todo el mundo salió contento, ¿verdad? Pero ya dijeron que va a haber una segunda reunión, por lo menos en esta, pues no hubo un comentario negativo, no se vieron malas caras, sino que por lo menos sí la hubo, la disimularon lo más bien, pero por lo menos se ve en el camino de que la negociación pues está progresando. Puede que pronto tengamos una noticia de que va a comenzar el sprint training, y sería una buena noticia para nuestros jugadores en Puerto Rico y para todos los seguidores de las Grandes Ligas. Hablando de otro tema, pero seguimos con el béisbol, la Serie del Caribe. Pues mire, ya hay varios equipos que ya están coronados y ya tienen su boleto para la Serie del Caribe. ¿Cuáles son estos equipos? Pues mire, los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana del Pacífico, los Gigantes del Cibao de la Liga Dominicana de Béisbol, los Astronautas de los Santos de Panamá, los Caimanes de Barranquilla en Colombia, por supuesto, los Criollos de Caguas de Puerto Rico. Estamos a espera de lo que va a pasar allá en la Liga de Santo Domingo, que son, perdón, la Liga de Venezuela, disculpen ustedes, porque todavía no ha finalizado, todavía están en guerra allá. La Serie del Caribe, nuevamente brindamos la información, comienza el 28 de febrero. Puerto Rico jugará contra Panamá, será transmitido por Guapa Deportes a las 10 de la mañana. Nosotros estaremos siguiendo la Liga del Caribe y estará colaborando con nosotros Roberto Carrero Cúcuta, quien estará directamente desde Santo Domingo trayendo toda la información, todas las incidencias de lo que está ocurriendo allá en la Serie del Caribe. Escucha Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y Facebook Live, programa que se transmite todos los lunes, todo el año vamos a estar trayéndole toda la información pertinente a nuestros jugadores de los Indios de Mayagüez. Vamos a hablar, hay que hablar de historia, pero mucho, mucho, mucho de historia. Bien, hemos logrado agrupar una cantidad de audios de los campeonatos de los Indios de Mayagüez. Vamos a hablar de algunos de ellos, otros el audio pues va a traerle toda la información del juego. Es la primera vez y la única vez, porque no hay ningún otro programa en Puerto Rico dedicado a un equipo que le traiga historia, y no solamente la historia, sino los audios de los campeonatos, claro está, de nuestros Indios de Mayagüez. Comenzamos inmediatamente. Un día como el 25 de enero de 2012, los Indios de Mayagüez se proclaman campeones de la temporada 2011-2012. Vamos a escuchar primeramente la narración en la voz de Arturo Soto Cardona e Israel Peña del cuadrangular de Martín Machete Maldonado aquí en Indios de Corazón, campeonato 2011-2012 para todos ustedes aquí en nuestro programa Indios de Corazón.
Está caliente, yo soy de la Torre, lo dejo con Arturo.
Gracias, Israel. Corre en primera Jeff Domínguez, una out. Conclusión del octavo inning, los Indios traman algo aquí cuando viene a relevar el derecho José de la Torre, que es el sexto que utilizan en este partido. Machete Maldonado esta noche tiene empujada la carrera que tiene arriba los Indios. En basón, jugada de selección en el segundo, sencillo impulsador de una en el tercero y luego de segunda a primera en el sexto. Pisando la goma, el derecho Yossi de la Torre observa al corredor que despega en la inicial. Con mucha calma el veterano de la Torre, ya está listo, el disparo va a primera, quieto Domínguez en la inicial. Hay dos errores para cada equipo. En el caso de Cagua, los dos errores son
de
Huicho Figueroa. En el caso de Mayagüez, uno es de Martín Maldonado, el otro de Dani González. Pisando la goma de lado, el derecho observa al corredor. Ahí está el envío para Maldonado, foul hacia atrás. Primer strike en su cuenta, no bate de foul. Tu mejor horizonte financiero es la cooperativa de Añasco.
Siguen desde los Estados Unidos comunicándose con nosotros. Saludos para los Indios de Mayagüez de parte de Antonia Merle, Héctor Franqui y Carlos Franqui desde Connecticut, sintonizando vía internet el partido de esta noche. Así que Eva Morales, José Perfume, desde acá hacen lo propio. Así que intercambian saludos de aquí para allá y de allá para acá.
En la internet nos pueden escuchar en mayagüezindios.com y si lo prefieren, la nueva radio tropical.net. De lado el derecho, observando el corredor, un strike para Machete Maldonado. Ahí está el envío para el strike, tirándole el segundo, medio arrepentido. De hecho, el árbitro principal no lo vio, le preguntó al de primera y dijo que sí, que le había tirado. La cuenta es de dos strikes para Maldonado cuando asoma Motora Feliciano al círculo de espera de supermercados selectos en la playa de Mayagüez. Y en breve estaremos dando la asistencia para este partido. Ahí está el lanzamiento para Maldonado, bola alta y afuera. La cuenta es de dos strikes y una bola para Maldonado. El receptor de los Indios, de los Cerveceros de Milwaukee, con fuerza al bate. Saludos, Henry Quiñones, se acerca el 17, dice Henry. Mayagüezano que labora ahí en la cooperativa de Añasco. Se sale Machete Maldonado, Jorge Dávila, el árbitro, lo invita a que se acomode a la caja de bateo por los Indios. Ahí está Yossi de la Torre buscando la señal de lado. Despega Domínguez en la inicial. El derecho ya está listo. El lanzamiento para Maldonado, slider afuera. La segunda pelota mala. 2-2 es la cuenta. El receptor de los Indios utiliza el número 24 en el uniforme Medalla Light. El sabor que nos mueve. Ay.
Es muy emocionante revivir este momento. Tuve la oportunidad de estar en el Parque Isidoro García cuando Machete conectó este cuadrangular. Y yo sé que muchos de ustedes también se están transportando a ese momento histórico. Continuamos escuchando.
Y zurdos en ambos bullpen. Claudio Galván por los criollos, Justin Thomas por Mayagüez. Listo Yossi de la Torre, despega el corredor. Otro tiro por el suelo, quieto Jeff Domínguez en la inicial.
8 indiscutibles en 38 turnos tienen estas finales el Machete.
Pero alega Andy González que yo, Domínguez en el brinquito, él lo tocó, el brinquito que da para incorporarse, ¿no?
Sí.
Pero Fernando Rodríguez, el oficial, le dice, mira, yo no lo vi honestamente, así que no progresa la alegación. Pisando la goma, el derecho Yossi de la Torre de lado. Ahí está el envío de 2-2. Bola, esa es la tercera. Cuenta completa para el Machete. Pudiera estar corriendo con el próximo picheo, el corredor de primera Domínguez, 3 y 2 y un out. Cierre del octavo, se anima la fraticada, listo Yossi de la Torre. Ahí está el corredor para segunda, va paso sólido entre el left y el center, va atrás, sigue atrás, enorme, y le dijo adiós, cuadrangular la gloria para Machete Maldonado. Viene anotando Domínguez, ahí viene Machete, que se convierte en el primer jugador este año en sacar la bola por el left fuera del parque por las dos verjas. Mayagüez aumenta ventaja, gana 5 a 2 y escuchen al público. Israel, dime algo.
Bueno, la verdad es que cogió a todo el mundo. Bueno, está todo el mundo celebrando como si ellos hubieran bateado, fíjate. Se abrazan entre ellos, festejan, se sonríen. Hay otros que dicen, se nos está acercando el número 17. No es la edad de Mike. El campeonato 17 de los Indios de Mayagüez, si lo logran. Vamos a ver, la realidad es que en ese sector, mi preocupación es saber cuál Arturo. Que detrás de esa verja está el cajo mío.
Oye, el mío también, ahí es que están los partidos reservados.
Allá metió la bola. Si rompió, yo se lo perdono hoy, ¿sabes? Hoy sí que se lo perdono. Otro día no se lo perdono, pero hoy ni modo.
Acaban de escuchar el audio del cuadrangular de Martín Machete Maldonado, la temporada 2011-2012, donde los Indios de Mayagüez quedan campeones. Datos interesantes de esta temporada. En esta temporada, Ramón Huito Conde, que paz descanse, un gran amigo, tuvo que hacer muchas maromas, como decimos en Mayagüez, para mantener al equipo de Mayagüez en la batalla. José Julio Ruiz tuvo que irse a resolver algo de su visa. Mickey Negrón, que había tenido una tremenda temporada, se había lastimado la rodilla. Randy Ruiz, también con una gran temporada, se había lastimado el tobillo. Ninguno de los lanzadores abridores estuvieron hasta el final en el equipo porque todos fueron dejados libres. Mayagüez tuvo que luchar con cerradores, con jugadores de lanzar intermedio, una o dos entradas. Por eso en esta temporada, en una temporada bien especial, vimos juegos donde Mayagüez, aún ganando, aún con grandes ventajas, utilizaban 5, 6, 7 lanzadores, y era por esta razón. En esta temporada es que surgen los Dani Ortiz, los Machete Maldonado, los Eddie Rosario, entre otros jugadores de Mayagüez, que luego se convirtieron en grandes jugadores estrellas con nuestra novena. Sin dejar al lado Sergio Miranda, que lo contrató Huito Conde para que se uniera a los Indios, que había sido campeón bate la temporada anterior. Ponce lo había dejado en libertad porque no tuvo una buena temporada, lució muy bien con Mayagüez. Trajeron a Dani González de Panamá, quien había sido campeón en Panamá a última hora también, y el equipo, pues miren, comenzaron a dar palos, y el equipo de Mayagüez logró ese campeonato número 17. Vamos a escuchar la parte final del campeonato de los Indios de Mayagüez 2011-2012 aquí en el programa Indios de Corazón. Vamos a escucharlo en estos momentos.
Viene Justin Thomas a lanzar por el equipo de Mayagüez en esta entrada final. Los Indios de Mayagüez le echan mano a su quinto lanzador en la noche. Comenzó Livingston, que está en la decisión. Siguió Ben Greslowski. Nelvin Fuentes tercero. Ramón Troncoso cuarto. Y ahí está Justin Thomas. Lo traen para tratar de preservar lo que los Indios de Mayagüez tienen de ventaja, que son 3 carreras. Y de lograrlo en outs consecutivos, sin que anoten los criollos, le dará el campeonato a los Indios de Mayagüez, el número 17, así que está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver si se logra, por parte de los Indios de Mayagüez en su temporada número 73 frente a los Criollos de Caguas, que luego de Mayagüez son los máximos ganadores de la liga. Arturo Soto, dígale.
Gracias, Israel. Aaron Bates a batear de emergente por Johnny Bonnell frente al zurdo Justin Thomas, quinto lanzador de los Indios. Recta dura, derechito, strike, el primero se lo cantan. Un strike, no tiene bolas. Aaron Bates, detrás bateará Edgar Clemente, Luis Montañez y Huicho Figueroa si le dan la oportunidad. Ventaja de 3, 5 por 2 para los Indios. Octavo juego de la serie, el lanzamiento del zurdo, faula al público. La bola rebota en la valla y regresa al terreno, dos strikes. No bate de foul, tu mejor horizonte financiero, la cooperativa de Añasco. El público se ha puesto de pie, lo que nos obliga a nosotros también a hacerlo para poder tener la visibilidad de lo que está aconteciendo en el terreno. Estamos en el noveno, dos strikes para Bates. El zurdo listo. El lanzamiento está pegando un batazo largo hacia el jardín de la derecha. Va atrás, sigue atrás. En la zona de seguridad llegó Eddie Rosario. Primer out de la entrada.
Tremendo batazo hacia la banda derecha. En la zona de seguridad, costadito en la verja. Allí recibió la pelota Eddie Rosario. Pero lo hizo con una maestría asombrosa y mucha seguridad. Lo que dejó tranquila a la fanaticada. O sea, todo el tiempo el hombre salió mirando hacia arriba, con el guante midiendo hasta que se acostó y recibió la pelota.
Ahí va el marcado. Rente Center de Mayagüez informa. De primer zurdo derechito, strike, se lo cantaron. La buena recta del zurdo, que le gusta lanzar todos los días, de los Leones de Caracas en Venezuela y de los Indios. El lanzamiento para Clemente, foul. Le dio en un pie a Clemente. Usted no bate de foul. Tu mejor horizonte financiero es la cooperativa de Añasco. Un out, dos strikes. Clemente esta noche tiene de tres nada. Fly and right en el segundo para doble play, de short a primera en el cuarto. Sazón de pollo en González y Fute en el sexto. El lanzamiento del zurdo va acá por la segunda base. Va a filiar Sergio, se le cae, recupera, va al tiro. ¡La gloria! Bate, el primer envío del zurdo derechito, strike, lo que trajo fue un tubo, el zurdo de los Indios Thomas. El público está de pie, hay 26 out marcados en la pizarra, un out más y los Indios serán los nuevos campeones de la Puerto Rico Baseball League y su campeonato número 17. Adentro la primera bola. Cantidad de teléfonos celulares grabando el final del partido y cantidad de público en el mundo entero a través de nuestro circuito radial en contacto con la fiebre de los Indios del Mayagüez. Listo el zurdo, Montañez al bate, una bola, una strike, ahí está el envío de Thomas, strike tirándole, la bola le pegó fuerte al árbitro, Machete Maldonado lo está aguantando, a ver si se cae o no se cae, pero no fue un golpe suficientemente fuerte para tumbarlo.
Lo resistió fue... El hombre ya estaba preparado, ahora se quita la careta y empieza a respirar y a reírse, como quien dice, muchacho. Eso era para tumbar a cualquiera.
Dos strikes, una bola, dos out, noveno inning, 5-2 los Indios. El zurdo Justin Thomas busca señales de Machete Maldonado, acepta, ya está listo. El lanzamiento está pegando batazo elevado hacia el jardín de la derecha. Viene el right field, llega Eddie Rosario, la espera. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Esto es Casa de Locos. Aquí en el Estadio Mayagüezano, los Indios ganan 5-2 su campeonato número 17. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico en el nuevo estadio, el primer campeonato que obtienen los Indios. Israel Peña comenta.
De verdad que...
Bien, amigos fanáticos, escucharon el desenlace del juego del campeonato de los Indios de Mayagüez en la temporada 2011-2012. Continuamos hablando en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, nuestra sección donde mantiene esos momentos destacados. Durante muchos años de nuestra novena, estamos a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. Pues mire, un día como el 26 de enero de 2014, los Indios de Mayagüez se proclaman campeones de la temporada 2013-2014. Su número 18, el que tienen hasta el momento, estamos persiguiendo el 19. ¿Se acuerdan qué ocurrió que obtuvimos ese campeonato? Pues mire, vamos a escucharlo aquí en Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM.
Con la oportunidad ofensiva, es Mayagüezano de los Arcos, empate 1 en el octavo, 2 a 1. Hito de la Torre, ahí está el lanzamiento, para que ya no va a su largo por el jardín de la derecha, el mismo Tarote. Cuadrangular con la base llena para Tony Vargas, el muchacho de Canova. Desaparecido la bola, rebote 4, los Indios están arriba 5 por 1, y esto es casa de locos en Mayagüez. Compadre, el que salía esa bola se sabía que se iba sobre la valla, el número derecho del equipo de Cagua, y unos pasitos, tampoco vio el punto de la bola, se le pudo, pero se sabía que la bola quedaba constante para sobrepasar por lo menos.
Apenas el público deja que se escuche Israel Peña. Lo siente.
Segundo out, 26 out colgados. Los Indios se preparan para su campeonato número 18. El público está de pie. Cerca de 10.000 fanáticos en el estadio Cholo García. Mayagüez necesita un alma. Listo el derecho, pisa la goma de Caroso en San Germán. Ahí está en el río, abajo, a fin. Los Indios se van a preparar campeones. Está esperando y adelantan un juego. Han ganado los Indios con marcador de 5 carreras por 1. El público se ha tirado al terreno de juego. Lo lograron los Indios. El campeonato 18, Kenny Vargas, con un cuadrangular con la base llena.
Cinco por una, la victoria de los Indios de Mayagüez, campeonato 2013-2014. Así que lo escucharon aquí a través de Indios de Corazón, un equipo que, mire, sobresalió grandemente nuestro campeonato número 18. Seguimos recordando aquí momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, otro campeonato. Hoy es festival de campeonatos nada más en nuestra sección. El 26 de enero de 2005, nuevamente nos proclamamos campeones, pero también otra temporada muy especial. Maco Olivera era el dirigente, un equipo también que tuvo muchas situaciones, muchos problemas. Maco Olivera se creció como dirigente, los Indios lograron esta victoria con un muchacho de 22 años, quien ganó 3 partidos. ¿Quién es? Jonathan Albaladejo. Jonathan Albaladejo fue el héroe del campeonato de 2004-2005. Vamos a escuchar el resumen de esta victoria. Aquí en Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM.
Nos preparamos para el posible final, Mayagüez 10, Carolina 0.
Pero esto que se llama béisbol, hay que esperarlo hasta el último momento. Ya dijo yo, Viverda, los juegos no se terminan hasta que no se acaban. Así que, este no se ha acabado. Muy importante preparar el Mayagüez, David. ¿De dónde tú sacas eso? Ah, ahí está. Ok, pasamos entonces a la novena entrada del equipo de Carolina, Jonathan Albaladejo sigue lanzando por el Mayagüez, y como anticipé por la cuestión del récord, van a dejar a Jonathan Albaladejo que lance la nueva entrada, por lo menos va a comenzarla y le deseamos que pueda terminarla porque va a establecer un nuevo récord en la Liga de Puerto Rico, Jonathan. Bien, segunda mitad de la novena entrada. Al bate César Cuesta, roletazo por segunda. La tiene Félix Molina. El disparo va a primera, out en la inicial. El número 25, los indios, necesitan dos más para ser campeones en 2005. Un out.
Estamos en el conteo regresivo, señores, a dos outs los indios de anotarse su campeonato número 15 en esta serie final número 29, que participan único equipo en la historia desde 1938 en poder conquistar 15 campeonatos. Está a punto de lograrse, faltan solo dos outs y Jonathan Alvarado a punto de convertirse en el único lanzador en la historia en ganar tres juegos en una serie final. Atención periódicos para que lo publiquen a sí mismo.
Derechito, strike el primero, se lo cantan a Josué Espada. Josué se ha ido en blanco en tres turnos. El público está de pie en el área de Mayagüez, aquí en el Roberto Clemente. El lanzamiento para Espada es strike, cantado el segundo. Lo que trajo con tubo aquí en el noveno, Jonathan Alvarado. Eliminado César Crespo de segunda a primera, Espada a la ofensiva. El derecho ya está listo, el lanzamiento foul hacia atrás. Doña Avelina y Roberto nos escuchan en Aguadilla. Tiburones indios, así que saludos para Doña Avelina y para Roberto. Germán Mercado nos llama junto a Chabola.
Saludos, don Germán.
Ya pisa la goma al derecho, Jonathan Alvarado. Busca señales de Ramón Castro, su catcher. Una a un segunda mitad de la novena entrada. Ahí está el lanzamiento para Espada. Es ahí, cantado, lo retrató de cuerpo entero. Lo han sazonado sin tirarle. Hay dos outs. Llegó el número 26, Israel.
Y el conteo regresivo no aguanta más. Uno solo falta, señores. Un solo out. Y el equipo de los indios de Mayagüez se habrá proclamado campeón de la campaña 2005 en un año de reconquista sensacional. Viniendo del sótano con un equipo que han tenido que reconstruir casi en su totalidad. Aquí están dando pecho a la historia del béisbol profesional y al deporte puertorriqueño para hacer una nueva y gloriosa página. Aquí están los niños.
A la ofensiva, Rubén Gotay, derechito, strike, el primero se lo cantan. A ley de uno, los indios, Gotay se ha ido en blanco, el público está de pie. El lanzamiento de Alvarado está pegando batazo largo de foul por el bosque de la derecha. La metió a la gradería. Gotay tiene dos strikes en su cuenta. A ley de un out, a ley de un strike, Jonathan Alvarado para proclamarse el jugador más valioso de esta serie final y darle 3 de 5 victorias a los indios. Este es el campeonato número 15 para Mayagüez. Alvarado ya está listo. El lanzamiento foul hacia atrás. Sigue la cuenta en Gotay, dos strikes y bolas. La Wilson nueva a manos de Jonathan Alvarado está haciendo indicaciones el oficial Bausá al mascota de Carolina de que el juego no se ha acabado, que le lleve pelotas nuevas. Ahí se está acomodando el oficial Bausá y Gotay al bate, dos strikes, dos outs, segunda del noveno, 10-0 Mayagüez, dominando fácilmente el lanzamiento de Alvarado. Foul, el roce de la pelota y el bate, el público se tiró al terreno y foul gol.
Llevaba hasta la base de tercera. Ahora sí que está bueno eso. Van a tener que jugar sin base. Ahí está el árbitro Bausá diciéndole al público que se aguante, que se tiren arriba, porque se han tirado en la verja frontal del lado izquierdo y con cada movimiento van a correr hacia centro. Hay uno que se llevó la base, pero se la entregó el otro. Dijo, bueno, déjenla, pero ya yo la toqué primero. Yo dificulto que la pueda ver otra vez, porque quedó atrás luego de que echaron todo el público por atrás.
Estamos a ley de Aurajo para el campeonato de los indios. La gente en Mayagüez, circuito de los indios. Ahí está el lanzamiento para Gotay, es por alta. Conteo de Gotay, es una bomba.
Cada picheo que hace Jonathan Alvarado, el público se lanza al terreno para buscar, recuerdo, buscarse parte de la historia que los indios están escribiendo. Una gloriosa página en estos 67 años de historia del béisbol profesional.
Ya está pisando la goma de frente el derecho Jonathan Alvarado. El lanzamiento para Gotay es...
¡Tirándole los indios!
¡Ahí está la celebración en el campo de juego! ¡Tremenda pieza!
Indios de Mayagüez, campeones 2004-2005, ya escucharon, y definitivamente es cómico lo que dijo Israel Peña, de que un fanático se tiró al terreno de juego y que cogió la tercera base y el árbitro le dijo, no, espérate, todavía no terminó el juego. Y yo la toqué. De verdad cómico el comentario de Israel Peña. Así somos los fanáticos de los Indios de Mayagüez. Jonathan Alvarado logra ganar 3 partidos en la final, un récord para nuestra novena. Eso fue en el parque en Roberto Clemente Walker en Carolina, ante 6,000 fanáticos allí congregados. Y como usted pudo escuchar, sin duda alguna, la mayoría era de fanáticos de los Indios de Mayagüez. Usted está escuchando Indios de Corazón a través de WPRA 990M. Mi nombre es Héctor Marrero. Estamos en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Seguimos hablando de los campeonatos de los Indios de Mayagüez. Y es que el 26 de enero del 1999, los Indios de Mayagüez ganan su tercer campeonato consecutivo. Sus campeonatos fueron 96-97, 97-98, 98-99. Algo que, mire, ha hecho historia en nuestro béisbol profesional de Puerto Rico. El equipo de los Leones de Ponce es el equipo que más campeonatos consecutivos ha logrado, y fue un total de 8 campeonatos. Dicho sea de paso, se espera de que la novena de Ponce pues ya esté activa para la próxima temporada, o sea, para esta temporada que se acerca. Vamos a escuchar el resumen de este campeonato de los Indios de Mayagüez aquí a través de WPRA 990 AM.
Tercera, Cordero está en segunda, Boy Rodríguez en primera, Tony Valentín al bate, el cuadro juega al frente, Fernando Figueroa ya está listo. El lanzamiento, una línea que falla el antefarista, recupera la pelota, el disparo va.
Mejor no lo dijo Pedro Carlos Lugo, lo que ocurrió, 3 hombres en base, da un roletazo, la levanta el jugador de tercera base, pero se durmió. Como que de momento olvidó que podía dar out en el plato, o tenía jugada en la misma base tercera y en el plato, y él se durmió, algo le pasó a él, y los Indios, y entonces en la desesperación, tiró mal al plato y Alex Díaz anotó la carrera que le dio el campeonato, el tercero corrido a los Indios de Mayagüez en la temporada 98-99. El 27 de enero de 2003, los Indios de Mayagüez quedan campeones en el Parque Isidoro García. Este fue el juego en que el refuerzo Willie Harris la desapareció por el jardín derecho. Realmente estuve en el parque, no fue un cuadrangular que la pasó por las dos vallas como algunos mencionan, al contrario, fue un cuadrangular que la bola apenas pasó la verja, pero mire, fue cuadrangular. Usted dígalo como quiera, Mayagüez quedó campeón en una tremenda temporada. Vamos a escuchar el resumen de este tremendo juego de los Indios de Mayagüez, campeones 2002-2003, aquí a través de Indios de Corazón.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a la sección de deportes. Esta noche los Indios de Mayagüez en la pelota invernal se coronaron campeones al derrotar con marcador de una carrera por cero a los criollos de Caguas del estadio Isidoro Cholo García de la Sultana del Oeste. Veamos el siguiente reportaje. El ambiente era de fiesta en el estadio Cholo García de la Sultana del Oeste. Asistieron cerca de 10.000 personas, en su gran mayoría seguidores de los Indios de Mayagüez, que estaban a un solo triunfo para conquistar su 14º campeonato. El partido se había ido sin anotación durante las primeras 7 entradas. Era un juego en el que el picheo se había convertido en la clave del encuentro, hasta que vino el momento que causó el mayor delirio entre la fanaticada india. Fue en la parte baja del octavo episodio cuando Mayagüez venía a consumir el último turno al bate en el periodo reglamentario. Ante los envíos del relevista importado Matt Hampton, Willie Harris conectó cuadrangular hacia el jardín derecho para darle a Mayagüez su primera y única anotación del encuentro. En este momento estalló la algarabía en el Cholo García. Más tarde los indios se encargaron de sacar fuera a los 3 bateadores que presentaron los criollos para dar inicio a la celebración. Quien fue pieza clave para los indios en los últimos partidos por el campeonato, fue premiado como el jugador más valioso de la serie final.
Una serie que, la verdad que se fue en 3 juegos, ganamos 5 corridos. Yo no nunca pensé que iba a ser así de fácil. Cuando los juegos fueron primeros bien jugados, pero que esta es la venganza, al igual que lo hicieron ellos aquel año, pues ahora no le quitamos este año. Muy bien que el equipo mantenga esta intensidad.
11.000 fanáticos asistieron ese día en el Parque Isidoro García de Mayagüez, donde Willie Harris nos dio el campeonato con un cuadrangular. Seguimos en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, hablando de nuestros campeonatos. Otro más, 27 de enero de 1989, en el Parque Isidoro García, Kate Hughes encuentra 3 hombres en base. Kate Hughes había tenido una pésima temporada, a punto estaba bateando, si no me equivoco, era .89. Era como nos dijo el tremendo Jorge Aranzarendi, los fanáticos lo veían a él como un out, vestido de pelotero. Y que pues los fanáticos no confiaban en él, sin embargo, se le dio la oportunidad de batear. Y Kip Hughes pues conectó un cuadrangular con 3 hombres en base para darle la victoria y el campeonato a los Indios de Mayagüez en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Vamos a escuchar el resumen de este campeonato aquí en Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez a través de WPRA 990 AM. Así que Indios de Corazón. El último out. Vamos a corregir, me equivoqué. Ese es el audio de resumen del campeonato de la temporada, donde Pedro Muñoz llevó a los Indios al campeonato con 2 cuadrangulares. Esto ocurrió el 28 de enero de 1997. El primer campeonato de los 3 corridos, 96-97. el tremendo Pedro Muñoz. Otro campeonato, 29 de enero de 2010, los Indios logran este campeonato, temporada 2009-2010. Estábamos jugando como equipo local en el Parque Luis Canina Márquez. Se estaba derribando y se estaba construyendo el nuevo estadio Isidoro García para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mayagüez quedó campeón en el Parque Indefonso Solá Morales en Caguas en 11 entradas. Mayagüez logró 21 imparables. Otro campeonato, el 29 de enero de 1902, un campeonato inolvidable ante los Senadores de San Juan. Este sí, vamos a escuchar el audio de este campeonato. Y como varios amigos me están escribiendo, hay un gran cambio actual en la voz de Arturo Soto Cardona a estos audios de hace bastantes años. Así que vamos a escuchar a Arturo Soto Cardona a través de WPRA 990M, el campeonato del 91-92.
Pero Michael Pérez, el envío para Edgar Martínez, va tirándole una recta durísima. Allá están jugando con la pelota de playa en el área de los fanáticos de los Indios. Héctor Villanueva espera turno para batear.
Los Indios a ver, tres outs.
Están ganando tres carreras India por cero en el noveno juego de esta serie final. Michael pisa la goma, el lanzamiento batea por el Chiore, bueno para dos. A segunda, una out, pivotea primera.
Con dos outs, se presenta a batear Héctor Villanueva, que tiene fly a dos que a la izquierda. Ir la gloria y doblete la gloria. Viene de 3-2 en el juego, el receptor de los metros. Regalado los Indios para proclamarse campeones.
El envío de Michael Pérez, adentro, bola, esa es la primera. Un relampagueante doble play, el de Martínez le faltaba todavía como 20 pies para llegar a primera, de Coco a Fabi a Brewer.
De ganar los Indios, sería el décimo campeonato.
Coco, Paris y Brewer, casi nada, tremendo trabuco.
Ganarían 4 de 5 celebrados aquí.
Hay un play en el cuadro, se va a acabar el juego. Mayagüez, campeón de Puerto Rico, la espera Coco Cordero y la captura. Es el tercero que se queda fuera, pero todo en el noveno para San Juan, se acabó el juego. El público se ha lanzado al terreno de juego y los Indios son los nuevos campeones del béisbol profesional. Felicitaciones Mayagüez, felicitaciones Iván Méndez y su familia. Felicitaciones, fiel fanaticada de los Indios. Ahí está el tremendo letrero de los Indios de Mayagüez en el terreno de juego que dice Indios campeones. Hay otra pancarta sobre el dugout. Los fanáticos se han lanzado al terreno de juego y esto es un entusiasmo indescriptible. Los jugadores de Mayagüez están cruzando el diamante hacia el clubhouse que queda detrás del right field.
Campeonato de los Indios de Mayagüez 1991-92 en la voz de Arturo Soto Cardona. Y finalizando la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, el 30 de enero de 1986 en el Parque Irán Bison. Los Indios logran su séptima copa ante 5.200 fanáticos allí congregados frente a los metros de San Juan. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, espero que este programa que hemos hecho con mucho amor, de verdad que sí, haya sido de su agrado, trayéndole por primera vez en la historia en la radio de Puerto Rico todos los resúmenes de los campeonatos de los Indios de Mayagüez hasta fin de mes. Todavía falta el próximo lunes, todavía tenemos otro audio y otros campeonatos de los Indios de Mayagüez. Esto no ha terminado aquí. Agradezco grandemente su sintonía a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan, que comparten este audio. En fin, a todos ustedes les doy las gracias por seguir este programa Indios de Mayagüez. Quiero saludar finalmente a Carlos Alberto, Nelson Ortiz, Reagan. Saludos para ti, Reagan, el hombre que mantiene como un espejo el terreno de Mayagüez. Santiago Sufrón, siempre agradecido. Julio Félix, a mi hermano Javier Marrero. Moisés Gómez, saludos para ti. Walter Bongo, a Edwin Pérez, y todos ellos en sintonía del programa Indios de Corazón. A Jovángel, tremendo periodista, a Jovángel Pérez, también en sintonía Gianni Mercado, Marcos Colón, todos ustedes, gracias por compartir este programa Indios de Corazón. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes a las 8 de la noche a través de WPRA 990 AM, nuestra página de Facebook Indios de Corazón, con las incidencias de la Serie del Caribe, con la colaboración de Roberto Carrero Cúcuta, directamente del escenario donde ocurren todo. Así que, muy buenas noches, gracias por compartir con nosotros. Héctor Marrero se despide, así que Dios los bendiga, cuídese mucho, no baje la guardia ante el COVID-19. Gracias al presidente de los Indios de Mayagüez, José Julio Feliciano, Arturo Soto Cardona, a todos los que colaboran en este programa Indios de Corazón, Noel Martínez Arcelay, que ha estado un poco indispuesto en estos días. Gracias también para ti. No hay nada más que decir. Buenas noches, que descansen. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Que descansen.